más cercano. El camino más cercano de Egipto a Eres Israel era por el camino, la ruta de los filisteos. Dios no los dirigió por ese camino. ¿Por qué? Que amar Elohim, porque dijo Dios, Beni Nahem Aam, por si se va a arrepentir el pueblo. ¿Qué pueblo? No sabe decir Israel, no puede decir por si se van a arrepentir los judíos. El pueblo. Por si se va a arrepentir el pueblo. Birotam Milhamá, al ver una guerra, una batalla, los filisteos no los van a dejar pasar fácil. Desde ese tiempo ya teníamos problemas con los palestinos. Entonces tuvo miedo Hashem, Kibiahol, que si los judíos van a ver la guerra con los filisteos, van a tener una guerra, una batalla, vas a arrepentir, Beshavu Mitzrayma, y van a querer retornar a Egipto. Vayasev Elohim et ha'am derech ha'midbar. Desvió Dios al pueblo por camino del desierto, Yamsu, o el camino del Mar Rojo. Bahamushim alu bene Israel melech Mitzrayim. Hamushim. Hamushim quiere decir literalmente armados. Armados subieron los judíos. Acá dice bene Israel. Acá ya no dice el pueblo. Hasta ahora dijo el pueblo, pueblo, pueblo. Acá dice Hamushim. Armados subieron los judíos. Bene Israel, los hijos de Israel. Meretz Mitzrayim, de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué entendimos nosotros de estos dos versículos que leímos? Un detalle aparentemente técnico, que Dios los podía haber llevado por el camino de los filisteos, es un camino más cercano, pero tuvo miedo que el pueblo, cuando vean una batalla, una guerra, quieran regresar a Egipto, se arrepientan de haber salido. Entonces, por eso prefirió llevarlo por un camino donde no hay guerras, por el camino del desierto, aunque es mucho más largo este camino, y armados subieron los judíos de Egipto. ¿Qué mensaje ven? ¿Ven algún mensaje? Una historia bonita.
No, pero luego se armaron, ¿no?
¿Ah?
Iban desarmados y luego se armaron, ¿no?
Iban desarmados, no, iban armados.
Porque dice, y luego...
Y armados subieron los judíos de Egipto. Vamos, aquí hay dos preguntas. Primero que todo, ¿por qué menciona al pueblo? ¿Por qué dice el pueblo? ¿Qué quisiera el pueblo? Ame el pueblo. No sabe decir Israel. No dice después Bené Israel. ¿Por qué dice Bené Israel? Y antes dice Ame el pueblo. Es la primera pregunta de la noche que vamos a dejar, vamos a poner en la mesa. ¿Por qué lo llama el pueblo? De Shalach Faró et Am. Mandó el faraón al pueblo. Bení Nahem Am. Se va a arrepentir el pueblo. Y al final, cuando dice que iban armados, dice Alú Bené Israel. Subieron los hijos de Israel. Esa es la primera pregunta de la noche. Rabotai. Vamos a ver, ahorita en esta plática, en esta conferencia de hoy, qué mensaje tan importante está escondido dentro de estos dos versículos. Como hemos mencionado en otras ocasiones, en las partes más triviales de la Torah, a veces encontramos las piedras más preciosas. Los brillantes más grandes se encuentran en lugares, ¿se acuerdan que les conté una vez que... tenía que ir a depositar al banco cuando recién casado en Israel? Tenía que depositar al banco una cantidad fuerte de dinero. Para mí era mucho dinero, eran $6,000 en moneda nacional, ahí en Shekalim, en liras, no me acuerdo cuánto era. Para mí era muchísimo dinero, era quizá todo mi patrimonio. Tenía que ir a depositar porque compré un automóvil y tenía que cubrir, di un cheque y tenía que cubrirlo. Entonces estaba yo con miedo, ¿cómo voy a llevar tanto dinero por la calle al banco? Pues nada, para mí era mucho dinero y me daba miedo, nunca había llevado tanto dinero en efectivo. Entonces le pregunté a una persona, ¿cómo le hago? Me da miedo. Dijo, muy sencillo, agarras una bolsa de mercado. Pones periódicos, papeles periódicos. Pones todos los billetes ahí, pones más periódicos. Y te vas como si fuera que vas al mercado, subes al camión, como si vas al mercado. Cuando llega, pues así dice. Dijo, ¿cómo puede ser? Yo pensé en una caja fuerte, cerrado, con llave. Dice, no, cuando llevas mucho dinero... tienes que llevarlo en una bolsa al mercado. ¿Por qué? Para disimular. Porque si llevas una maleta bien de esa, es ahí ya los asaltantes ya saben a quién tienen que asaltar. Y así fue. Llegué al banco con una bolsa al mercado. Todos me veían un poco raro, no es normal. Como que voy al mercado. Y llego ahí, estoy parado. Cuando llego a la caja, me dice, ¿qué quieres? Quiero depositar. ¿Cuánto es tanto? ¿Cómo tú tan así? Aquí está, saco la bolsa al mercado y saco los billetes y todo también. Ya, ahí ya en la caja ya no hay problema. Así igual pasa con Boreola. Akadosh Baruj Hu, muchas veces hay mensajes que están abiertos, descubiertos, y hay veces que hay brillantes, piedras preciosas de la Torah que están disfrazadas de cosas triviales. Aparentemente Uno dice, esto es una bolsa de mercado, aquí no hay nada aquí adentro. Adentro están escondidos los secretos. Por eso yo les recomiendo, cada vez que vean algo en la Torá que aparenta ser muy trivial, muy sencillo, muy superficial, busquen ahí y van a encontrar. Ahí van a encontrar más secretos que en los lugares que se ven muy revelados. ¿Okay? Entonces, aquí en estos dos pesukim, yo quiero descubrir un secreto muy importante que es parte esencial de la plática de esta noche. Entonces, primera pregunta, dijimos, ¿por qué dice el pueblo? ¿Por qué lo llama el pueblo? ¿Okay? Esta noche es 14 de Shevat. 14 de Shevat es la fecha en hebreo de esta noche. Mañana noche va a ser 15 de Shevat. ¿Qué es 15 de Shevat? Es Tu Bishvat. Tu Bishvat. Todos sabemos que es Tu Bishvat. ¿Qué es Tu Bishvat? Los niños llegan de la escuela con sus adornitos. Tu Bishvat y guía Hag Lailanot. La fiesta de los árboles. La fiesta de los árboles. Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. Algunos van a plantar árboles, otros van a ver árboles, otros van a de paseo en las escuelas. Tu Bishvat es un día de alegría. En el templo, en el Bet HaKnesset, normalmente los jueves, el rezo es muy largo porque dice que el Melech, dice Tajanuin saca. Tu Bishvat dice Yeishem, se dice la tefilá más rápida, se reduce en 10-15 minutos el rezo porque no se dice Tajanuin. No se dice la confesión. Cuando es un día de alegría, como en fiesta, no se dice Ana. Entonces el jueves, si mañana noche empieza jueves, el jueves a la mañana, no se dice Tajanun, porque es Tu Bishvat. Tu Bishvat, ¿qué es Tu Bishvat? Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. Maseje de Rosh Hashanah, aquí tengo el Talmud, dice Arba'ar Hasheshanim. Hay cuatro años nuevos en el calendario judío. Uno de ellos es el que conocemos, el año nuevo de que festejamos en Tishri, no el de... No el de enero, Barmina. Es el de los goyim, de los católicos. A nosotros tenemos Ejad de Tishrei. Uno de Tishrei es el que festejamos en Roshaná. Hay Ejad de Nisan, es otro tipo de año nuevo, la Melajim para los reyes. Los reyes se coronaban, los años de los reyes se coronaban de Nisan a Nisan. Por ejemplo, si un rey se coronó en Purim, ya cuando llegaba Nisan ya era el segundo año de ese rey. Entonces Ejad de Nisan era Roshaná para los calendarios. Así como hay calendario fiscal y calendario, esto la Torah también tiene año nuevo para cada cosa. Dejar Bishvat, el primero de Shevat, Rosh Hashanah Lailan, es año nuevo para el árbol, según Bet Shammai. Según Bet Hillel, la Hamishah es árbol, el día 15. Según Bet Hillel, la Hakra como Bet Hillel, el día 15 es la fiesta de los árboles. La fiesta de los árboles. En todo el mundo se festeja Tu Bishvat, los Yehudim festejan Tu Bishvat, aún la gente que, hay gente que no festeja, quizá Sukkot, o no festeja Shavuot, pero Tu Bishvat. Tu Bishvat es una fiesta, en Israel la han hecho muy también nacional, que en Cayemes, plantar árboles. Entonces, la han hecho muy, la fiesta de los árboles, la fiesta de los árboles. Y aquí hay una pregunta muy fuerte, muy fuerte. Nosotros tenemos que profundizar y entender qué es Tu Bishvat. Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. Todas las festividades judías están marcadas según Eres Israel, según las tierras de Israel. Cuando nosotros decimos que en Pesaj es la primavera, es en Israel la primavera, en otros países no es primavera. En Israel, en Eres Israel es primavera. Entonces, ¿cómo es en Eres Israel? En Eres Israel, en esta fecha que estamos ahora, ahorita está entrando el invierno, acabó el otoño y está entrando el invierno. Es época de lluvias. Es la época que llueve, y después de las lluvias viene la época de Nisan, primavera, florecen los árboles y luego la cosecha en Shavuot. Rabotai, una pregunta muy fuerte. La fecha en que los árboles están más pelados en todo el año es en Tu Bishvat. Si tú sales a la calle en Tu Bishvat, en Eretz Israel, te deprimes. Todos los árboles que tenían hojas, sombra, están deshojados, pelados, podados. ¿Por qué? Es invierno, pleno invierno. Ya pasó todo el otoño. Está empezando el invierno. Invierno, frío fuerte. Mucho frío. A veces hay nieve. Los árboles pelados. ¿Cómo es posible que la fiesta de los árboles sea... ¿Cuándo tenemos que hacer fiesta de los árboles? Cuando los árboles están llenos, cargados de fruta. Se festejan los árboles, hace una fiesta. Mira, en Shavuot Haga Bikurim, la fiesta de las primicias. Ahí sí, ¿por qué? Están los árboles cargados de fruta. En Tu Bishvat, tú le dices al niño, ¿sabes qué? La fiesta del árbol. ¿Qué árbol? Este jaldito, pobrecito, está muerto ya. Está agonizando. No, es que después va a crecer. Sí, pero también está muerto. ¿Qué estás festejando ahora? Es la segunda pregunta de esta noche. Aquí, Rabotai, aquí tenemos un mensaje muy importante. Muy, muy importante. Vamos a entender una vez qué es Tu Bishvat. Todos sabemos que la costumbre de Tu Bishvat es muy importante. Esa costumbre, mañana en la noche y el jueves en el día, poner una mesa llena de frutas, todos los tipos de frutas que más se puedan, y decir la berajá de Shehiyanu, y decir la berajá de Boré Peri Haetz, todo lo que es fruta fresca, fruta seca, todo lo que es fruta de árbol, básicamente. Algunos ponen también sandía, melón, pero básicamente tiene que ser fruta de árbol. Boré Peri Haetz, manzana, naranja, uvas, peras, aceitunas, pistaches, almendras, pasas, todo lo que es fruta de árbol es mitzvah. Cuanto más especies puedan poner, yo me acuerdo de chiquito en la escuela, la competencia, el otro día llegamos, la competencia era cuántos tipos de fruta hubo ayer en la mesa. Y uno dijo, yo, mi papá consiguió 18, mi mamá consiguió 19. Uno dijo, mi mamá consiguió una fruta rarísima que no existe en Argentina, el mango. Ahí no existe más. Otro dijo, consiguió el pérsimo. Así cada quien buscaba frutas raras para Tu Bishvat. Tu Bishvat es bueno que llenar la mesa de frutas y decir las berajot y estar, hacer un ambiente de alegría en la casa. Todo eso es bueno, pero ¿qué mensaje debe de acompañar junto con ese Tu Bishvat? Estoy llenando la mesa de frutas y los árboles están pelados, están vacíos. ¿Cuál es el mensaje? Aquí hay algo muy, muy profundo, Rabotai. Dice Rashi, Masejet Rosh Hashanah, Rashi fue un intérprete talmúdico que estuvo hace 800 años aproximadamente. ¿Por qué motivo Tu Bishvat es año nuevo para las frutas? Todos los temas relacionados con la fruta, Tu Bishvat es su año nuevo. Por ejemplo, de Mashal, cuando uno planta un árbol, hay un día en la Torah que los tres primeros años está prohibido comer sus frutos. Se llama Orlá. Orlá, los tres primeros años, los frutos que crecen en ese árbol no se pueden comer, ni vender, ni hacer nada con ellos. Están prohibidos Bajilá, Ugana. Hasta apenas después, en el cuarto año, se permiten comer los frutos. ¿Desde cuándo se cuenta los tres años? Si una persona plantó un árbol hoy, planta un árbol hoy, pasado mañana ya es el segundo año. Si lo planta pasado mañana, se tiene que esperar 364 días para que se cumpla un año. ¿Entendieron cómo es? Echad Bishvat, el Tu Bishvat, cuando diga Tu Bishvat, es Rosh Hashanah Lailanot, es año nuevo para los árboles. Si ya se plantó antes de Tu Bishvat, ya entró un año nuevo, ya es otro año para el árbol. ¿Okay? Y para muchos halajot, muchos temas que están relacionados con la fruta, ahorita no hay tiempo para extendernos en eso. En los tiempos de Bet HaMikdash, el primer año y el segundo se dividían en sietenas, Shemitah, siete años. El séptimo año, todos sabemos que la tierra descansaba. El primer año, el segundo de la sietena, se sacaba el diezmo y se lo llevaba a Jerusalén. Y en el tercer año y el quinto se lo daba a los pobres. Entonces, ¿cómo sabemos si esta fruta pertenece al primer año, al segundo, al tercero? Si esta fruta creció después de Tu Bishvat, entonces ya pertenece al otro año. Si antes de Tu Bishvat, pertenece al año anterior. Todo lo que está relacionado con las frutas viene de Tu Bishvat. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo las frutas tienen un Rosh Hashanah distinto al Rosh Hashanah normal, que es cuando festejamos Rosh Hashanah, año nuevo? ¿Por qué motivo? Dice Rashi algo impresionante, algo increíble. Dice, la época de lluvia, en Eres Israel, la época de lluvia verdadera empieza desde que nosotros decimos Mashiv Aruach Morid HaGeshem. ¿Cuándo decimos Mashiv Aruach Morid HaGeshem? 6 de diciembre, Barej Aleinu. 6 de diciembre decimos Barej Aleinu. Pero en Eres Israel, como Mashiv Aruach Morid HaGeshem, desde el Sukkot. A partir de Sukkot, ya empezamos a decir Mashiv Aruach Morid HaGeshem. Y en Eres Israel, el 7 de Heshvan es el mes que le sigue a Tishri, el 7 de Heshvan, ya empiezan a decir, meten tal, matar, queremos lluvias. Se piden las lluvias. La mejor época para las lluvias es el mes de Heshvan, Kislev, Tevet y medio Shevat, hasta mañana. Dice la Gemara, todas las lluvias que vienen después de Shevat, ya son, no son lluvias de bendición. Son lluvias que hasta pueden hacer daño al cultivo. Las lluvias verdaderas son en la época de la siembra. ¿Cuál es la época de la siembra? Después de Sukkot, 3 meses. Kisván, Kislev, Tevet, y hasta mañana en la noche, esa es la época. Entonces dice Rashi, explica así. Dice, las raíces de los árboles absorben el agua de la lluvia hasta Tu Bishvat, y después de Tu Bishvat, la lluvia ya no le sirve de nada. Si llueve más o llueve menos, lo que absorbieron las raíces, según eso es el fruto que van a dar. Según las lluvias que absorbieron las raíces hasta Tu Bishvat, va a ser el fruto durante todo el año. Si tuvieron mucha lluvia, van a ser frutos más grandes, más dulces, más sabrosos. Si tuvieron menos lluvia, los frutos van a ser más delgados, más chiquitos, más amargos. ¿Qué explicar así? Entonces, ¿por qué Tu Bishvat es fiesta de los árboles? ¿Por qué motivo Tu Bishvat es fiesta de los árboles? Porque las raíces de los árboles están empapadas en Tu Bishvat. Y aunque el árbol está pelado, pero toda la fruta que va a dar el árbol todo el año ya está dentro de las raíces. En potencia, ya está marcado en Tu Bishvat cuánto fruto y qué calidad de fruto va a haber en este árbol todo el año. Por eso Tu Bishvat es fiesta de los árboles, no es fiesta de las plantas. Las plantas, todo lo que es trigo, cebada, todo lo que es planta, verduras, si llueve después pueden crecer después, porque eso no se maneja con raíces y tronco y árboles. Pero lo que es árbol, que es tronco y raíces, según la lluvia que absorbieron a Tu Bishvat, ese es el fruto que va a haber todo el año. Entonces, por eso, tenemos una explicación ahorita, entendemos por qué Tu Bishvat es la fiesta de los árboles. ¿Por qué? Porque en Tu Bishvat, cuando ya están los árboles empapados, las raíces empapadas, y según eso se marca el fruto, el tipo de fruto que va a haber todo el año. ¿Ok? ¿Qué mensaje está escondido aquí? Aquí tenemos escondido un mensaje muy importante. Muy, muy importante. Hay veces el árbol se ve pelado. Pero si las raíces están mojadas y empapadas, ya puedes saber cuál va a ser el fruto de este árbol. Y hay veces que el árbol se ve con muchas hojas, pero si las raíces están secas, este árbol está destinado a no dar buenos frutos. Abotay, este es un mensaje muy, muy, muy importante que nos deja a nosotros un aprendizaje muy fuerte. ¿Cuál es el aprendizaje? La persona, está escrito en la Torah, en la Biblia, que Adam es Asadé, el ser humano se compara a un árbol. El ser humano tiene mucha similitud a un árbol. El hombre tiene tronco, tiene ramas, tiene hojas, tiene flores y tiene fruto. Cada quien que lo explique como quiera, cuál es el tronco, cuáles son las ramas, cuáles son las hojas y cuáles son los frutos. Pero tenemos que saber que el destino de cada persona, el futuro de cada persona, el éxito de cada persona, es el fruto. ¿El árbol de qué sirve? Si tú tienes un árbol en tu casa, tienes un árbol de naranjas. De naranjas. No da frutos. No salen. De todo el árbol salen 3 naranjas al año. Vas a quejarte con el jardinero y dices, oye, este árbol... Otro año, otra vez, 3 naranjas. Otra vez, 3 naranjas. ¿Qué dices tú? Ya, no sirve este árbol. No, te dice el jardinero, está muy bueno, mira qué tronco grandote que tiene, así grande y ramas. Mira qué hojas grandotas. Todo el tronco y las ramas y las hojas. Si los frutos no valen la pena, pues te está estorbando el árbol. La meta es el fruto. La meta es los frutos. Sin embargo, hay un secreto muy grande, muy grande. Si tú quieres tener buenos frutos, tienes que saber alimentar las raíces. Tienes que saber nutrir a las raíces. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la raíz? La raíz, según el ejemplo que estamos poniendo la noche de hoy, la raíz es la época de la niñez. Los niños antes de Bar Mitzvah es cuando alimentan sus raíces. Aparentemente una persona dice, mira el niño, está faltando el respeto a su tío. ¿Qué dice uno? Es un niño, cuando crezca va a aprender. Mira el niño, está diciendo una grosería. Es niño, Angelío, déjalo. Oye, llévalo al Knis. No, cuando sea grande, que aprenda. Tabotay, aquí hay un mensaje muy fuerte. Tu Bishvat te dice, aunque el árbol esté pelado, aunque ahorita no haya frutos, aunque ahorita no hay hojas, no está casado, no tiene hogar, no trabaja, no produce, pero las raíces se están alimentando ahorita. Y si están bien alimentadas, todo el fruto cuando sea grande este niño va a venir según tu Bishvat, según cómo tenían las raíces el día que lo metiste a la Mitzvah. Es muy... Una vez dijo mi maestro Rav Eliezer Ben David, dice, hay discusión entre los hajamim desde cuándo empieza la educación de los hijos. Hay unos que dicen desde los 3 años. 3 años que ya sabe hablar. Otros dicen, no, desde el día que nace. El día que nace, ¿por qué el día que nace? Mi maestro Rav Eliezer Ben David dice así. Un niño de repente, cuando tiene 1 año, dice papá. ¿Cuándo aprendió a decir papá? Cuando cumplió 1 año. ¿No? Que de repente aprendió, ¡oh, papá! Le parió, papá. No, no es así. Desde el día que nació, oyó, papi, papi, mami, mami, papi, va. Un día le salió. Desde el día que nace, lo que oye, algún día lo va a repetir, algún día lo va a sacar. Pero eso es un error. Según el Talmud, desde que la mujer está embarazada, desde que el bebé está en el vientre de la mamá, ya está captando todo y está asimilando todo. Hoy en día descubrieron terapias, hacen terapias. Para que el niño crezca mejor, le ponen música a la mujer embarazada. Barminan, una pareja que están embarazadas y tienen pleitos entre ellos, es muy malo, aparte que puede hacer corajes y otras consecuencias, aunque no haya ninguna consecuencia mala. El hecho de haber pleito ya es una consecuencia mala. El hecho de enojarse ya es malo, es malísimo. Pero aparte, el bebé que está adentro está oyendo todas las discusiones y todas las palabras que se dicen. La Gemara dice sobre un jajá muy grande, Ashrei Olato, feliz de su mamá. ¿Por qué feliz de su mamá? Porque desde el día que lo engendró, desde el día que concibió a este bebé, iba todos los días al templo a oír la Torah. La mujer no tiene obligación de oír Torah. Dice, pero mi bebé, que oiga Torah para que le entre. Pues si no es bebé, todavía no nació. Desde la pan, así. Entonces dice el jajá, mi maestro, dice, hay gente que dice que desde que la mujer concibe a su hijo, ya empieza la educación de su hijo. Sí, pero yo digo otra cosa. Sí, dice mi maestro. Dice, yo digo que la educación de los hijos empieza desde la primera vez que se conocen el novio, el papá con la mamá de novios. Desde los temas que platican cuando se ven por primera vez, ya están sembrando, ya están alimentando las raíces. Oye, pero no hay nada todavía, no hay matrimonio, no hay boda, no hay embarazo, no hay nada. Pues las raíces, aunque el árbol esté pelado, las raíces se empiezan a formar desde las primeras pláticas que tienen. Ese es el tema de Tu Bishvat. Tu Bishvat, a partir de esta conferencia, ya no es la fiesta de los árboles. ¿Qué es Tu Bishvat? La fiesta de las raíces. Si la persona sabe nutrir bien las raíces de sus hijos, puede tener seguro el futuro de ellos. Si la persona dice, no, es chiquito el niño, hay una historia, hay un relato que está escrito en el Talmud, un relato verídico. Un pistolero, asaltante, asesino, fue capturado por la policía y sentenciado a la pena máxima. Y antes de darle la pena máxima, la ley dice, es una ley internacional, que se le dice al condenado cuál es su último deseo. Se le da su último deseo. Entonces le preguntaron a este asaltante, pistolero, ¿cuál es su último deseo? Dijo, mi último deseo es despedirme de mi mamá. Quiero despedirme de ella. Pues es lógico, ¿no? No era casado, no era... ¿Qué tenía en el mundo su mamá? Mandó a llamar a su mamá estaba toda avergonzada de tener un hijo así, lo están ahorcando en público. O la guillotina, no sé qué era. Sube la mamá al lugar donde lo iban a sentenciar, a ejecutar. Dice, ven mamá, te quiero abrazar. La abraza a su mamá, cuando la está abrazando y le va a dar un beso, le arranca la oreja con los dientes. Su oreja, le arrancó la oreja y empezó a sangrar toda la oreja de la mamá. Le preguntaron, ¿estás loco? ¿Qué estás haciendo? Dice, ella tiene la culpa, que ahorita me van a cortar, me van a ejecutar. ¿Por qué? Si Cuando yo tenía 3 años, pasamos por un puesto de frutas y yo me robé una ciruela. Y cuando mamá vio que tenía yo la ciruela en la boca, dijo, ¿cómo le hiciste para que no se den cuenta? Después, cuando tenía 5 años, pasamos por una juguetería y me robé un cochecito. Mi mamá me dijo, ¡qué inteligente! ¿Cómo le haces? Y a los 7 años y a los 8 años, y cuando una tía mía le dijo, oye, mira, tu hijo está robando. ¿Eso es robar? El niño está robando, el niño siente algo, el niño tiene maldad, Espérate cuando crezca. Cuando era chiquito era un cochecito, cuando era grande hizo un cochezote. Y cuando ya no podía robar, tenía que matar también. Si mamá desde el primer día, desde la ciruela, hubiera dado 2 nalgadas, ya se hubiera quitado el problema. Ya no llegaría yo a la horca. Si ahorita me van a ejecutar, ella tiene la culpa. Eso es, son ejemplos de lo que es alimentar las raíces. Las raíces, Tu Bishvat es la fiesta. Hay muchos ejemplos. Cuando el pueblo de Israel salió de Mitzrayim, yo digo algo un poco duro, lo que voy a decir ahorita. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál fue la catástrofe más grande que tuvo el pueblo judío en la historia? El desastre demográfico más grande que ha tenido el pueblo judío. La Inquisición, el Holocausto, la destrucción del Bet HaMikdash. De todas las catástrofes que ha tenido el pueblo judío en la historia, la más dura fue Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. La salida de Egipto fue el desastre demográfico más grande que hubo en la historia. ¿Por qué? Dice la Perashá, Bajamushim, Alu Bnei Israel Meretz Mitzrayim. ¿Qué es Bajamushim? Hamushim, dijimos antes, armados. Hamushim es Ejad Mihamishá, 1 de 5. De cada 5 judíos que habitaban en Egipto, 1 salió de Mitzrayim. ¿Y qué pasó con los otros 4? Metu Bishloshet Yemea Pelah. Murieron en los 3 días de oscuridad. En los 3 días de oscuridad que hubo en Egipto, ¿por qué Hashem mandó 3 días de oscuridad? ¿Qué tipo de plaga era esa? Era para eliminar a los judíos que no merecían salir de Egipto sin que los egipcios se den cuenta. Entonces, ¿cómo que hizo Hashem? Mandó oscuridad para los egipcios, luz para los judíos, mientras los egipcios estaban paralizados en su oscuridad. No, era una oscuridad que paralizaba, no era una oscuridad que no se ve. Estaban paralíticos, mientras estaban paralizados los judíos, que estaban haciendo... Enterrando a millones de personas en 3 días. Si salieron 600.000 judíos, 2.400.000 judíos enterraron en 3 días. ¿Cuántos en cada día? 800.000 entierros diarios. ¿Hay una comunidad que puede hacerlo? Enterraron los judíos 800.000 judíos por día en los 3 días de oscuridad. ¿Y por qué motivo esos judíos no salieron? ¿Por qué motivo? Dice, Shelor Atzul Atzet, porque no querían salir. No querían salir. Cuando Moshe les dijo, vamos a salir de Egipto, a Eretz Israel, decían, ¿para qué? Malesh, aquí tenemos Baruch Hashem, ya tenemos Mitzrayim, ya estamos 400 años, tenemos... Cuernavaca, tenemos esto, en Israel no hay. No sé cómo se llaman los lugares ahí. Tenemos Porzaid, tenemos estos lugares, ¿cómo? El río Nilo, tenemos todo eso, lo vamos a extrañar. Ya estamos bien aquí. Solamente el 20% de los judíos querían salir y el otro 80% ya estaban tan arraigados que decían, aquí está bien. Aunque somos Mitzrayim, esclavos, pero ya, Mitzrayim, estamos en Mitzrayim. Y ese 80% no salieron. Rabotai, yo dije una vez, si no fuera porque la Torah dice que hay que festejar Pesaj, debíamos hacer luto en Pesaj. ¿En Pesaj? Había que hacer luto. ¿Por qué? Imagínense ustedes que hay una guerra, Barminan, una guerra muy fuerte en Israel entre los judíos y los árabes. Lo aleno. Y ganamos la guerra. Pero en esa guerra, Barminan, de 5 millones de judíos quedaron 1. Pero ganamos la guerra. ¿Podemos festejar? Aunque hayamos ganado, no podemos festejar. ¿Por qué? Pues, ¿cómo y nosotros qué? Aquí, si no fuera porque la Torah dijo que hay que festejar, no festejaríamos. Hamushim alu bnei Israel me'etz Mitzrayim. Entonces, aquí tenemos que encontrar una cosa muy importante. Pongan atención. Ustedes saben que los goyim, ¿cómo le llaman a la Biblia? A la Torah, ¿cómo le llaman? Pentateuco. Pentateuco le dicen, está bien llamado Pentateuco, porque es Humash, son cinco libros. ¿Cómo le llaman a Bereshit? Génesis. ¿Por qué Génesis? Génesis quiere decir el principio, el gen. ¿Cómo se generó? ¿Cómo se llama Bereshit, el principio? Está bien traducido. ¿Cómo le llaman a Bamidbar? Bamidbar, números. Bamidbar es el cuarto número. Sefer Apkudim se llama en la Torah. Números, cuentas. ¿Cómo le llaman a Baikra, Levítico? ¿Por qué? Habla de los Levín, Torah, Kohanim. ¿Cómo le llaman ellos al segundo libro de la Torah que estamos leyendo ahora? ¿Cómo le llaman? Shemot Éxodo. Éxodo. ¿Por qué le llaman Éxodo? Porque habla de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, Éxodo. ¿Cómo le llamamos nosotros? Shemot. Es algo increíble. No hay ningún indicio en la Torah que este libro se llame Éxodo. Los demás sí los latinaron. Bereshit, Génesis, Vaikra, Levítico, está escrito Torah, Kohanim, Bamidbar, Sefer Apkudim, Devarim, Mishneh, Torah. Todo está, tiene similitud en las fuentes nuestras de la Torah, que se llama Devarim, se llama Mishneh, Torah, Bamidbar, Sefer Apkudim, Vaikra, Torah, Kohanim, Bereshit, Génesis. Pero Shemot, no hay ninguna parte en la Torah que lo llame Yetziat Mitzrayim. No hay. Y ellos lo llaman Éxodo, y tienen razón, porque lo más impresionante de todo el Sefer Shemot es el Éxodo. La liberación, la independencia de los judíos. Se independizaron y tuvieron la autodeterminación. Se consagraron como pueblo. Éxodo. Sin embargo, la Torah no lo llama así. La Torah lo llama Sefer Shemot. ¿Qué quiere decir Sefer Shemot? Nombres. Nombres. Aquí en la Botay, ¿por qué no le llama Éxodo? ¿Saben por qué no le llama Éxodo? Porque el Éxodo fue una catástrofe. El Éxodo fue un desastre para los judíos. Entonces, ¿cómo quieres que lo llame? Yo quiero llamar al libro con una clave que me diga cuál es la causa de los que sí salieron y cuál es la causa de los que no salieron. El Talmud dice, mi Pnemayatsu, ¿por qué de Jud salieron nuestros padres de Egipto? Tres cosas. Sheloshinu Echemam. Que no cambiaron sus nombres. Sheloshinu et Leshonam, que no cambiaron su lenguaje. Sheloshinu et Malbusham, que no cambiaron su vestimenta. Aquellos judíos que en Egipto conservaron tres cosas: nombres judíos, lenguaje judío y vestimenta judía, fueron el 20% de los judíos que salieron. Y aquellos judíos que con el tiempo fueron cambiando sus nombres, cambiando su lenguaje, y cambiando su forma de vestir, que ya no se podía distinguir quién era el judío y quién no era, se fueron asimilando, ya se encariñaron con el lugar, se hicieron patriotas del lugar y no, ya no les interesaba salir, son los que se quedaron ahí. Y este mensaje, por eso yo digo, por eso la Torah cuando quiere llamar al segundo libro, no lo quiere llamar Éxodo. Si es por Éxodo, fue una catástrofe, murieron el 80%. Mejor yo voy a llamar al libro este, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la raíz que provocó que los judíos salgan de Mitzrayim? Los que sí salieron, ¿por qué salieron? Porque supieron conservar tres, tuvieron, yo digo así, a Israel en Mitzrayim, eran tzadikim, los que salieron de Egipto, ¿eran tzadikim o eran reshaim? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tzadikim? ¿Ustedes creen que eran tzadikim? La Torah dice que eran reshaim. ¿Los que salieron? Eran reshaim. Por eso digo, ¿cómo estaban los que se quedaron? Los que salieron en Reshaim, ¿cómo yo sé que eran Reshaim? Cuando llegaron los judíos a Yam Suf, al Mar Rojo, dice la Gemara que hubo una discusión en el cielo, los ángeles decían, ¿por qué vas a salvar a estos y vas a hundir a estos? Si estos son idólatras, Halalu Obdea Vodazara, Halalu Obdea Vodazara. Quiere decir que los judíos que sí salieron, eran idólatras. Cuando los judíos salieron de Mitzrayim, dice el Pasuk, Beat Aeron Beria. Tú estabas desnuda, le dice Dios al pueblo de Israel. Tú estabas desnuda cuando salió de Mitzrayim. ¿Qué es desnuda? Dice la Gemara, desnuda de mitzvot. No tenía nada. No tenía nada. No tenía ninguna mitzvah. No tenía nada, ni un mérito para salir de Mitzrayim. Sin embargo, ¿por qué salieron? Tenían tres cosas. Conservaron nombres judíos, conservaron lenguaje judío, conservaron vestimenta judía. Yo creo que hay una relación entre lo que estamos diciendo ahora y entre la fiesta de Tu Bishvat. ¿Cuál es la relación? El árbol estaba pelado, estaba desnudo. El árbol estaba desnudo, no había mitzvot, no ponían tefilín. Muchas mitzvot no cumplían, quizá no cumplían Shabbat, no cumplían nada. Pero conservaron tres cosas que mantenían a las raíces mojadas. Las mantenían alimentadas y eso ayudó que cuando salieron de Mitzrayim recibieron la Torah y pudieron sacar al pueblo adelante, al pueblo de Israel adelante. ¿Cuáles son las tres cosas? Por eso digo, acá viene un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? La subsistencia del pueblo judío en la diáspora depende de cómo están alimentadas las raíces. Si las raíces están bien alimentadas, dijimos dos conceptos. Un concepto, la raíz, es la niñez. ¿Cómo se educa la persona en la niñez? Ese es el fruto que va a tener cuando sea grande. Y segundo, hay detalles pequeños que aparentemente son insignificantes. ¿Cómo te llamas? Carlos. ¿Quién era Carlos? ¿Quién era Carlos? ¿Alguien sabe quién era?
Carlos Magno.
No sé, no, Alejandro Magno. Carlos, el rey Carlos. Carlos, ¿cómo te pusieron en el Brit Milá en el tour? Ah, Shaul. ¿En qué tiene que ver Shaul con Carlos? Pues no sé, alguien decidió que Shaul y Carlos. ¿Alguien encuentra algo que ver?
Carlos es Natán, ¿no?
¿Natán? Miluén, ¿qué tiene que ver Natán con Carlos? Carlos, Natán, ¿qué decir Dios? Hashem Natán, Dios te dio. ¿Qué es Carlos? Carlos, ¿qué decir que Dios te dio? ¿Qué tiene Rabotai? Cada nombre hebreo, cada nombre judío tiene una fuerza, tiene una energía. Cuando tú le dices a tu hijo, Itzhak, ¿qué es Itzhak? Que sonría, que toda su vida sea una sonrisa. Itzhak. Cuando le dices Jack o Zack, ¿qué estás diciendo? No estás diciendo nada. Los nombres Yehudim tienen, cuando dices su nombre, Abraham, ¿qué es Abraham? ¿Qué es Abraham? ¿Saben qué es Abraham? Ab Hamon Goim, jefe de pueblos, príncipe Ab Hamon Goim. Alberto. ¿Qué es Alberto? ¿Alguien sabe qué es Alberto? Busquen a Alberto. A veces. Había un jajam en Argentina que dijo, ¿quién les dijo a ustedes que Abraham es Alberto? Porque empieza con A. Animal también empieza con A. Con eso, otros, Beto. ¿Qué Beto? ¿Qué tiene que ver Beto con Abraham? Beto, Fibeto, Rajbeto, fue a su casa. Abraham es una cosa y Beto es otra. Hay algunos que ya dicen bien. Dicen Abraham. Abraham, está Abraham en la puerta. Abraham. Es Abraham. Ni Abraham, ni Alberto, ni Beto, es Abraham. Rabotai, una vez dijimos, cuando la persona menciona el nombre original del otro, le está tocando su alma. Así está, esto está, ya está comprobado. Si tú quieres despertar a una persona en la mañana y está muy dormido y le dices, Beto, párate. No se para. Beto. Abraham, se mueve. Pruébenlo, está comprobado. La única forma de mover el alma de alguien... La única forma de mover el alma de alguien es pronunciando su nombre verdadero, su nombre que le pusieron en el Brit Milá. Cuando una persona quiere pedir Berajá o Atzlajá, que pidan por él o él mismo pedir por su esposa o por un niño que tiene refuaje de más salud, tiene que saber su nombre exacto, cuál es su nombre hebreo y cuál es su nombre de su mamá, y decir el nombre, pronunciarlo correctamente. Rabotai, este tema, alguien me preguntó, ¿es haram llamar a mi hijo Carlos? No es haram. No está escrito en ninguna parte de la Torah, no llames a tus hijos nombres españoles. No está escrito en ninguna parte. Tú lo puedes llamar a tu hijo si quieres, Ramírez y Martínez y Joaquín y todos los nombres que te puedan ocurrir, Marcelino y todos los nombres que te puedan ocurrir, llámalo Flores, el nombre que quieras, llámalo. Pero, ¿qué es Ramón? Rahamim es misericordia, piedad. Y Ramón, ¿qué es? ¿Cómo dice? Ramo de alma. ¿Qué es Ramón? Un ramo grande. La persona no es pecado, quede claro, no es pecado llamar a los hijos con nombres de Goim. No es pecado, no está escrito en ninguna parte. La persona tiene derecho de llamarlo como quiera a su hijo. Hay gente que lo llama, ¿saben cómo llaman a sus hijos? Lo alenu, los kibutzim, Nimrod. Nimrod, nombre bíblico. Nimrod, bíblico, ¿sabes quién era Nimrod? El que echó a Abraham al fuego. El que lo echó a Abraham al fuego. Fue Nimrod. Le pone el nombre del que le echó, no de Abraham, del que lo echó a Abraham al fuego. El idólatra.
¿Por qué dicen
que
está
Teshuvah? Otro le pone Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar ya hay también en Israel. ¿Saben quién era Nebuchadnezzar? El que es. Falta nada más que le pongan Hitler a los niños. Todavía no, va a llegar un día también. Entonces, para quitar rencores, para eliminar rencores. ¿Cómo?
Marcos tampoco es la traducción de
Mordecai. Nada que ver, nada que ver.
Adolfo,
Adolfo no es nada, Adolfo no es nada.
¿Por qué les llaman a la gente? Que digan una vez, no les llaman.
Mordecai, por eso, Rabotai, otra vez. No es haram poner nombres de Goim. Y no es haram llamar a Abraham Alberto y decirle Beto y llamar a Yosef. ¿Qué es Yosef? ¿Qué es Yosef? ¿Qué es Yosef? ¿Qué es Yosef? Yosef. Aumentar, crecer, crecimiento. Rachel cuando tuvo a este hijo dijo, Yosef, Hashem, li ben acher, que Dios me aumente otro hijo más, igual que este. Yosef, bello, guapo, éxito, rey del Egipto. José. José no quiere decir nada.
Pero Pepe.
¿Pero Pepe? ¿Qué es Pepe? ¿Qué es Pepe? Pepe, boca a boca.
No, es peor.
Ya me dijeron que es algo relacionado con Imach Shemot. Pues, sí. Algo está relacionado con el papá que se llamaba, no sé cómo se llamaba, ¿cómo se llama? Pedro.
Es, este,
algo de Chucho. Imach
era Shemot. Su padre adoptivo.
Su padre, Bekitsur, algo de ahí viene. Y yo sé que la botá tenemos nosotros, otra vez, vuelvo a repetir. Es haram, llamar a los hijos por nombre de Goy no es haram. Pero la persona, nuestros abuelitos, la botá, nuestros abuelitos, cómo se cuidaban de llamar a sus nietos, a sus hijos, siempre por su nombre verdadero. ¿Qué es Zuri? Aldra. Aldra, Zuri no es nada. Aldra es ayuda. Ayuda de Dios. Todo tiene su verajá, todo tiene su bendición. Shimón. Simón no es nada. Shimón es que yo soy yo. Todo tiene su explicación. Benjamín, ¿qué es Benjamín? Binyamin es la mano derecha. Todo tiene su fuerza. Entonces, es un secreto. Y el segundo secreto, que no cambiaron su lenguaje. ¿Qué quisieron no cambiaron su lenguaje? Que sabían la Shona Kodesh, que sabían el lenguaje santo. Rabotai, es un tema también, yo una vez dije, un niño judío que sale de la escuela sin saber leer la tefilá, es un niño analfabeto. Y un niño judío que sale de la escuela sin saber leer español, está en un problema, pero no es analfabeto. Judío que sabe hebreo no es analfabeto. Judío que sabe 100 idiomas y su idioma no lo conoce, es un judío analfabeto. ¿Por qué? Porque judío siempre va a seguir siendo judío donde esté. Y si no conoce su propio lenguaje, el Lashon HaKodesh, aunque sea conocer palabras, conocer conceptos, saber leer la tefilá. Por eso estamos sacando ahora los libros de Yad Hashem. Libros de tefilá en fonética, no en español. Hay gente que se acostumbra a leer en español. No está mal, rezar es bueno de cualquier idioma, pero se tiene que avergonzar uno. Yo como judío tengo que rezar, mi lenguaje tiene que ser el español. Tiene que acostumbrarse a leer en hebreo y a entender lo que está diciendo. Pero aparte de eso, yo hay algo más profundo. El lenguaje hebreo, la Lashon HaKodesh, no es nada más el lenguaje. Hay algo más profundo. La Gemara dice, Leolam yesapeh adam belashon nekiah. Siempre la persona que se acostumbre a utilizar lenguaje limpio, vocabulario limpio, que de la boca salgan flores. La Gemara dice, hay veces la Torah misma, cuando quiere decir una cosa pura y otra cosa inmunda, que es lo contrario de puro, no dice inmunda, no dice tamé, que dice asher lo tahor, que no es puro. Dice lo negativo. Nuestros abuelitos, ¿cómo decían cuando le preguntaban en árabe? ¿Cómo se siente fulano? ¿Qué dicen? ¿Por qué no vino? ¿Qué decían? Mo'ala kefo. ¿Qué es mo'ala kefo? No se siente demasiado bien. Mo'ala kefo es ala kefa. ¿Qué es ala kefa? Ala kefa. Mo'ala kefo. No está tan bien. Para no sacar la palabra malo de su boca. Hoy en día, oye, fulano vino. Es que está malo. Está malito, está malazo, está malísimo. Hay que cuidarse, el lenguaje es muy importante. La Shon Nekiah, lenguaje limpio. Les voy a decir un secreto muy grande que poca gente lo sabe. El único lenguaje el único lenguaje. La Gemara hoy estudiamos en la clase de Talmud que empezamos esta semana de 7:30, 8:30. Hoy estudiamos que en la Torá, cuando habla de una mujer, nunca dice y la mujer se montó en el burro, se montó en el caballo, dice se sentó. Porque montar para una mujer es abrir las piernas, y abrir las piernas no es algo tan correcto para una mujer. Cuando la mujer abre las piernas, como que se ve, despierta pensamientos, la mujer debe de sentarse, como había, como me dijeron que se llaman narras o algo así, que se sientan con las piernas, las dos piernas para un lado. La mujer no debe de montar, si monta ya es algo falta de sentido. ¿Qué es Kemer? ¿Cueva? ¡Tumba! ¡Sepultura! Pero no es el nombre, lo llaman así para no decir otra cosa. ¿Y saben por qué lo llaman tumba? No les dijo un jajam. Porque mucha gente se enterró ahí. Muchos hombres se entierran en esos conceptos, con Arayot, con el tema del sexo. Ha enterrado a muchos hombres. Por eso, así explicó un jajam, pero en otras palabras, el lenguaje limpio, la botay. Desde chiquitos, la persona tiene que tener mucho cuidado. La semana pasada estuve en Cuernavaca. Me encontré con una pareja joven, que soltero el hombre era alumno mío en Polanco. Varios años estudiamos con él. Estudió toda conmigo. Y después se casó y se fue a vivir a otro país. Regresaron. Me habla muy seguido de extranjero. Ahorita los vi en Cuernavaca de casualidad. Nos encontramos ahí. Y la señora me pidió una cita ahí también en Cuernavaca. En Shabbat de la tarde, a las 4 de la tarde. Entonces me contó de que no se lleva muy bien el matrimonio, que él la quiere, la respeta, pero no le pone suficiente atención, que para él su negocio está antes y la familia es segundo término y debe ser al revés. Empezó a decir sus quejas. Muchas cosas tenía razón. Dice, y varias veces ya hemos platicado de que a ver si nos separamos, si nos divorciamos, si no sé qué. ¿Cómo así? Así me está mandando como... Le dije, primer paso. La palabra separación y divorcio no se debe de pronunciar en un matrimonio ni de chiste. Ni de chiste. ¿Por qué ni de chiste? Porque quizá las puertas del cielo están abiertas y un ángel contesta amén. Nunca. Los matrimonios que van el camino de la Torá, aun cuando necesitaban llegar a una situación muy, muy difícil de separación, nunca decían no vamos a separar. ¿Saben qué decían? Vamos con el jajam. Vamos con el rab. Ya sabían que ir con el rab, y cuando se hablaba ya serio, se refería para algo más grave. Esa palabra no la pronuncien, no la digan. Y hay matrimonios que la pronuncian cada lunes y jueves. Y después, no dicen vamos a divorciar, vamos a separarnos. No se divorcian, pero viven separados. Dentro del mismo techo viven separados. La persona tiene que cuidar su vocabulario. Las palabras que salen de la boca tienen mucha fuerza. Mucha fuerza. Los niños desde chiquitos, del primer día, puras palabras buenas. Tiene que ser, un jajam dijo, que solo en tres ocasiones hay que pegarle a los niños. Tres ocasiones. No las voy a mencionar ahorita porque cada una es una plática aparte. Una de ellas es cuando dice una palabra fea en su boca. Nosotros de chiquitos nos ponían chile en la lengua. Nos ponían pimienta. Sabíamos que lo más grave es pronunciar algo inadecuado. Siempre tiene que ser, siempre. Mi abuelita... Alea Shalom vivía con nosotros, era viuda, vivía con nosotros. Abuelita, se acabó el pan. Se acabó el pan. Bármina, el pan no se acabó. No se puede decir se acabó el pan. Se acabó el pan, lo aleno es hambre. Es sequía. Se dice falta pan. Hay que ir a comprar pan. Pero no se dice se acabó. Se acabó. Bueno, me refiero a que falta. Que... No digas se acabó. Se acabó. Así todo ese tipo de detalles, rabotay. Una vez una persona dice. ¿Me puedes explicar qué tan importante es eso? ¿Qué tan importante? Yo les voy a decir un secreto. Una persona que tiene educado a sus hijos a cuidar su vocabulario, que en el diccionario del lexicón de ellos no existan las groserías, no existan las palabras de humillación, tiene el 80% del éxito garantizado a sus hijos. ¿Saben cuántos matrimonios se destruyen por expresiones? ¡Es que se me salió! ¿De dónde se le salió? ¿De dónde se le salió? Es que de chiquito lo decía y nunca lo reprimieron. Las cosas no salen. La persona tiene que educarse a cualquier edad. A cualquier... Yo les digo, matrimonios, si supieran cuidar la boca al hombre y la mujer, ¿cuántas cosas dicen? ¿Cuántas cosas sacan de la boca indebidas y después se arrepienten y piden perdón? Piden perdón, cada palabra tiene su efecto, cada palabra tiene su fuerza. Yo conté, no en este grupo, en otro grupo, quizá algunos ya lo oyeron. Más eso ya, lo que voy a contar ahorita, verídico, el Talmud está lleno de estas cosas. El Talmud cuenta decenas o centenas de casos de Jajamim que dijeron una palabra, pero no la dijeron con intención. Les dijeron, estaban explicando algo y dijeron, como ejemplo a Filu, como ejemplo de algo, y Bar Minan dice la Gemara, esa palabra en ese momento hizo efecto y sucedió lo que dijeron. Lo que dijeron, por eso hay que cuidarse. A veces, el otro día estaba en Cuernavaca ahí mismo, un niño me estaba explicando lo que estudió. Dice, por ejemplo, si tú te mueres. Por ejemplo, si tú te mueres. No tú, si alguien se muere, como tú. Pero así, todos hay que acostumbrar de chiquitos el vocabulario, el lenguaje, esas cosas suceden. Todo lo que es. Había una pareja joven, de 28, 30 años más o menos. Tenían 3, 4 hijos y la mujer estaba embarazada. No me acuerdo si el cuarto hijo del quinto. No aquí en otro país, pero sucedió hace poco y me consta lo que estoy contando. 2 semanas antes de aliviarse aproximadamente, estaban platicando el hombre y la mujer. Ellos son bien. Yudim, Shomer, Torah, Mitzvot, Shabbat. Bien. Sí, gente de bien. En todos los aspectos. De moral, de educación, de todo. Pero detalles a veces. Es bueno, se lo cuento nada más para aprender y no digo nombres. Está permitido contar para aprender. Entonces estaba platicando y ella le dijo que ya está cansada de traer hijos. Y que ya después de este parto se quiere cuidar. Ya no quiere traer más hijos. Entonces él le dijo, el marido le dijo, no, no te puedes cuidar porque de las pastillas, algunos doctores dicen de que el Raminan pueden provocar consecuencias, hormonas y cosas, pueden, de alguna manera, hay discusión en los doctores que algunas pastillas pueden provocar problemas, pastillas yo no acepto que tomes, no quiero que te intoxiques con pastillas. Las otras cosas para cuidarse no son seguras y me dan asco y no sé qué. Entonces no hay, no te puedes cuidar. Pues vete a dormir a otro cuarto, le dice ella, te vas a dormir a otro cuarto. Pues así empezaron, pero estaban vacilando, medio vacilando, y él dice, no, ¿cómo crees? Yo me casé contigo, yo los más hijos que pueda traer, mientras Dios me dé fuerza a mí y a ti, yo quiero traerlos. ¿Quién, como no va a permitir que tú estés malgastando, desperdiciando mi fuerza, mi energía de traer hijos al mundo? Es lo más precioso que puedo hacer. Estaban discutiendo, medio en serio y medio vacilando y platicando. En una de esas, ella le dijo en forma de vacile. ¿Verdad? Dijo, pues si quieres traer más hijos, búscate otra. Pero así, ¿cómo dicen aquí? ¿De WhatsApp? No domina, en serio. Así, dijo, ¿sabes qué? Si quieres, así está embarazada, ya está cansada con el embarazo. Y dijo, si quieres traer más hijos, búscate otra. Rabotai Masesha, allá. La mujer está, entró a la sala de partos y no salió. Ni ella ni el bebé, todavía. Trataron de salvar al bebé, tampoco pudieron salvar al bebé. Y después de 15 días ella estaba buscando otra, necesitaba buscar otra. Ya no se durmió en el mismo cuarto con ella. Lo que es abrir la boca. Lo conté yo en un grupo de señoras, en una conferencia, y se me acercaban varias señoras y dijeron, jajam, nosotros lo decimos a nuestros maridos 2 veces a la semana, o 2 veces cada día, ¡búscate otra! ¿Búscate otra? Tú lo dices en WhatsApp, pero eso búscate otra en el cielo que se interpreta. Cuando el hombre busca otra, lo hable, ¿no? No lo digas ni de vacilada. La persona tiene que cuidar su vocabulario, tiene que ser muy limpio. Por eso digo, Rabotai, ese es el tema de las raíces, el tema de Tu Bishvat. El pueblo de Israel se conservó en Mitzrayim porque supieron conservar 3 cosas, nombres judíos, lenguaje judío y vestimenta judía. Vestimenta judía. Hay un judío que se puede distinguir en la calle por su vestimenta. Sí se distingue, porque los hijaros se visten ropa. Pero distinguir de un goy con dinero. Los primeros que van a comprar la última moda, lamentablemente, y eso es un error muy grande. Lamentablemente estamos entre goyim. Una persona me dijo, ¿qué quiero? Estamos todos de negro, de saco, de barba, ¿qué hacemos? Pero me dijo una idea muy buena, que por lo menos hay una cosa que sí puede distinguir a Yudí en su forma de vestir.
Con la kipá ya cambió toda la vida.
La kipá, aunque la persona se vista a todo lo demás como el goy, pero tiene una kipá, ya se distingue. No, yo me la quito, ¿por qué? Para disimular. ¿Disimular qué? ¿Disimular qué? Si tienes una medalla, si tienes una bandera, ¿la vas a disimular o la vas a levantar en alto? El yehudí no debe de disimular. El yehudí sí debe de disimular, ¿saben cuándo? Cuando va a la agencia de carros a comprar un coche. Que diga, no, este está muy bueno, está en promoción, está barato, pero es muy llamativo, yo quiero disimular. Ahí hay que disimular, no en la vestimenta judía. Entonces acostumbrar, tratar, a nosotros nos cuesta, por lo menos nuestros hijos, ponte la kipá, la Gemara cuenta algo impresionante, Masejet Shabbat, dice de una señora que los astrólogos le dijeron que vas a tener un hijo ratero. Tu hijo va a ser ratero, a una señora judía religiosa. Y la señora estaba preocupada, la astrología tiene algo de verdad. Desde el día que nació, la mamá le puso kipá al niño. Desde el día que nació, aunque no entiende, ¿qué entiende? Le puso kipá, que tenga cubierta la cabeza, eso ayuda a algo. Y cada vez que se le caía la kipá, ponte la kipá. Ella sabía que la kipá tiene una fuerza, tiene una energía. Cuenta la Gemara. Y le decía, ponte kipá, decía a su hijo, Caserra Sheja, cúbrete tu cabeza y rézale a Dios que seas un tzadik. Así le decía la mamá a su hijo desde chiquito, de los 3 años. Rézale a Dios que seas un rey, cúbrete tu cabeza. Un día cuenta el Talmud, tenía niño 9, 10 años, iba a la escuela bien, normal, Baruch Hashem, no había llegado a ser ratero. Estaba sentado en un lugar, descansando y se le cayó la kipá. Y se despertó y no la encontraba. Y de repente se puso así nervioso y le arrebató a un amigo una pluma, le arrebató a algún amigo y empezó luego le cubrió la cabeza, fue su antídoto. Uno no sabe, esas cosas son pequeñas, pero alimentan las raíces. Vestimenta judía, lenguaje judío. El yehudí se tiene que distinguir por su forma de hablar. Si lamentablemente no podemos hablar con nuestros hijos hebreos en la casa, la zona Kodesh, por lo menos que el lenguaje español que hablemos sea un español selecto, un español limpio, que no se oigan en esas 4 paredes en el hogar judío, no pueden penetrar tipos de palabras que no las puedo yo tampoco repetir ahorita, que me llegan, que dijo fulano de su suegra y que dijo fulano de su nuera y de su yerno. Entonces esos lenguajes, rabotai, esos chin y todas esas palabras no pueden entrar ni abreviadas, ni en rachetebot, ni en remadín, ni en insinuaciones puros. ¿Saben cómo hacían nuestras abuelitas cuando querían echar maldiciones? Cuando se enojaban, ¿qué hacían? Echaban bendiciones. Que Dios te bendiga, que Dios te va a crecer, que te dé mucha verajá. Y enojada, gritando. Pero verajó, de la boca sale verajó. ¿Por qué? Enojada, con coraje, pero diciendo verajó. Me contó mi maestro Rabal que su mamá, Alea Shalom, una mujer nacida en Alepo, cuando se enojaba y ya no le salían las bendiciones, le decía a sus hijos, si te sigues cortando así, voy a agarrar tus oídos y los míos y los voy a hacer 4. Los oídos y los míos los voy a hacer 4. Ya son 4, ¿no? Son 2 y 2, 4. De los tuyos y los míos van a hacer 4. No dijo nada, pero el otro se asustaba. ¡Uy, los muchachos! Ok. Vamos, ahí. La persona tiene que buscar, la categoría del ser humano se distingue por su habla, por su forma de hablar. Esto lo digo mucho en los matrimonios, de veras. Empiezan a probar esta terapia. Aunque estén molestos, aunque estén enojados, verajot, bendiciones. Cada vez que te enojas con tu mujer, ¿qué tienes que decir? Que seas muy bueno, que tengas salud, que tengas todo lo bueno. Y la mujer a su marido, cada vez que se enoja con él, coraje porque no le dio dinero, que ganes mucha lana, que te vaya muy bien. Así, a veces llegan mujeres a quejarse de sus maridos. De veras, se portan mal los maridos a veces. Pero dicen cosas a las mujeres que no deben de decir. No deben de decir. Se les dan en palabras y van minando, después se pueden arrepentir. La persona tiene que cuidar su lenguaje. Y esas 3 cosas, nombre judío, lenguaje judío y vestimenta judía, si no es la kipá, que sea el tzitzit, el que tiene mucha dificultad con la kipá, aunque sea con el tzitzit no se nota para afuera, no es difícil, lo tiene uno adentro, no tiene problemas de quedar mal con alguien y por dentro siente que tiene un uniforme judío. Es decir, si la persona logra conservar esas 3 cosas en él y en sus hijos y no menospreciar, no es decir, es un niño, es chiquito, no entiende, el árbol aunque está pelado, las raíces, todo lo que va a dar el niño cuando crezca va a ser lo que recibió de chiquito hasta la mitzvá. Ojalá que Bezat Hashem Yitbarach tengamos el dejud de aprender el mensaje este de Tu Bishvat mañana noche cuando estemos en la mesa, en la cena, con todos nuestros hijos, comiendo las frutas de Tu Bishvat. Le vamos a decir a los niños, ¿ves toda esta fruta? Los árboles están pelados. Esta fruta ahorita la estamos comiendo de las raíces que mamaron el año pasado. Igualmente ustedes, Ustedes, todos los frutos que van a dar depende de cuánto aprendan. Todo lo que aprendan ahorita y todo lo que sepan, eso es lo que van a hacer cuando sean grandes. Y ojalá recién veamos frutos dulces y positivos en nuestra generación.
Una pregunta, faltó lo de...
Lo de Paró, al principio.
No, que dice el pueblo. El pueblo. Y luego, eso no...
Es que ya no hubo tiempo. No, si quieren que siga, necesito 10 minutos más.
La vuelta también. Ah. De pasar.
La vuelta, porque dice pueblo y de judíos.
Pueblo, pueblo y luego...
Es que eso está relacionado con otra Gemara que ya no hay tiempo. Venir de la semana que entra... Voy a preparar la plática especialmente para contestar esta pregunta con otras tres más que tengo que se relacionan para armar. El mensaje de hoy básicamente fue lo de Tu Bishvat, que es las raíces. Aunque el árbol se vea pelado, las raíces son las que marcan el fruto. ¿Y cuáles son las raíces? Las raíces es lo que el niño recibe desde que nace o desde que los papás lo engendran hasta el bar mitzvah. Y también los tres puntos de raíz, que es el nombre, el lenguaje, y la vestimenta, que aunque aparentemente el árbol esté vacío, pues si tiene esas tres raíces empapadas, eso puede hacer que en el futuro vuelva a crecer y dar frutos este árbol.
Bueno, bueno.
Rabotay, el que quiera decir Arvid, por favor, el que quiera decir Arvid con Minyan, que pasen aquí a completar Minyan, y las mujeres también pueden decir Arvid.
¿Ah, sí?
Sí, las mujeres también tienen el privilegio y el derecho de hacerlo. Déjame buscártelo. Hay un libro. ¿Qué? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sí? ¿En las mañanas? ¿Hace frío?
No, no es por eso.
A ver si me lo mando.
Yo ya encontré cuál.
¿Lo? ¿Cuántos faltan?
Y que yo me amara la vida, jamás me ha dado la vida, pero a mí.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones: noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Manej, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot, y muchas gracias.